La columna del día.
Es una institución referente en materia de investigación científica en nuestro país.
Estudian las ciencias de la vida y aportan a la vitalidad de la ciencia nacional, produciendo año a año investigaciones relevantes para la sociedad uruguaya.
Su nombre le rinde homenaje a una de las mentes más geniales en la historia del pensamiento uruguayo.
Hoy vuelve José Sotelo, miembro del Consejo Directivo, profesor titular de investigación del Departamento de Genómica del Instituto de Investigaciones Clemente Estable. Bienvenido, José.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo andas, José? Acercate un poquito al micro que así te escucho.
Cierto.
Ahí. ¿Cómo andas, José?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, bien, bien. Hoy te veo que no viniste corriendo, por ejemplo.
No, y con un poco más de tiempo. En honor a que es la última de este año.
Sí. Crying, llorando un poquito. Pero bueno, hoy vamos a seguir conociendo, imaginando, porque algo que yo le decía a José la otra vez, que él nos hace ver un montón de cosas de una manera muy clara. Y vamos a seguir de lo que venimos hablando. Uh-huh. Vamos a hablar sobre el movimiento, estructura y dinámica de la célula.
Ahí va. Lo que voy a agarrar donde dejaste recién, no en el tema, sino en esa historia de agradecerles a ustedes.
Gracias.
¿No? Agradecerles a ustedes que me permitieran hacer esto, ¿no? Que le permitieran a Clemente Estable también tener una columna, ¿no? Este año. Y que esa historia de intentar ver que alguien se imagine algo que es invisible, ¿no? Nosotros usamos instrumentos para ver cosas que prácticamente después son modeladas o armadas en un formato visual de lo que prácticamente nunca vimos con nuestros propios ojos, ¿no? Entonces eso, hacerlo desde la radio, está interesante y espero que alguno se haya cautivado o por lo menos se haya imaginado algo adentro de la célula con lo que dije.
El otro día me escribió un oyente
a ¿en
respecto
serio?
De esta columna.
Bien.
Y me dijo, es increíble cómo me voy imaginando todo paso a paso. En serio, es verdad.
Te creo. Me quedo contento.
Lo explicás muy bien, además, para uno que yo qué sé.
Sí, no, estás lejos de esto, claro.
Quinto humanístico derecho.
Seguro.
Pero la verdad que descubrí un mundo excelente.
No, lo importante es llegar a alguno de ellos, ¿no? No tanto a mi colega científico que descubre los errores que yo digo cada cinco minutos, ¿no? Sino al que justamente está muy, muy, muy lejos de esto.
Claro. Entonces, antes que nada, bueno,
sí.
Te devuelvo el agradecimiento. La verdad que ha sido un placer, un gustazo.
Bueno.
Tener a alguien de tu jerarquía, que vengas cada 15 días, que nos expliques con tanta claridad a nosotros y a los oyentes, la verdad que levanta la calidad de Hora Puente y de la radio en general, o sea que el agradecimiento es de los dos lados.
Buenísimo. Mirá, y con el tema que vos planteabas, ¿no? Que venimos discutiendo, como que en estas sesiones estuvimos hablando de cómo el genoma se expresaba, cómo mandaba instrucciones para que la célula hiciera algo, y básicamente eso era prender un gen, el gen se transcribe en un ARN mensajero, el ARN mensajero viaja por el núcleo, sale del núcleo, va al citoplasma y ahí lo toma una maquinaria que lo traduce y lo forma en proteínas. Pero entonces lo primero que quizás uno se pregunta es cómo se produjo ese movimiento que llevó una molécula desde el núcleo hasta el citoplasma, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que la maquinaria que traduce, que produce proteínas, esté en el citoplasma y no esté moviéndose al azar? O sea, que tenga su lugar en la estructura de la célula. Y de ahí viene el tema, ¿cuál es la estructura que permite, ¿no? Que permite que esas cosas tengan un orden y tengan una distribución particular? Imagínate, en una ciudad hay algo que hace que, no sé, que los ómnibus transiten por las calles, no transitan por arriba de las casas. O sea, hay estructuras que se usan para ciertas cosas y dan un sentido, un movimiento. También los ómnibus se mueven. Pero hay estructuras fijas que están plantadas en ciertos lugares. De eso es un poco lo que podemos hablar hoy.
Bien. Adelante.
Ah, yo pensé que ya me ibas a agarrar con una de esas preguntas difíciles.
No.
Se vienen varias. Lo importante es esto. Si una molécula sale del núcleo y está en el citoplasma, ¿qué ruta tomó? ¿No? Si el 105 sale de aduana y tiene que ir hasta Portones, va ahora, no me acuerdo, o capaz que hasta el shopping allá de afuera, tiene un origen y un destino y usa un camino. El camino en las células está marcado por algo que se llama el citoesqueleto o el esqueleto de la célula,
¿no? Esas serían las calles, por ejemplo.
Esas son las calles, pero son calles, o sea, son estructuras que pueden servir de calle o estructuras que pueden servir de soporte. La calle en una ciudad no sirve de soporte estrictamente, ¿no? Sirve de camino. Claro. Pero en la célula, los elementos de estructura son como cables, ¿sí? Hechos de subunidades, o sea, de pequeñas partes, que tienen tres grandes propiedades, ¿no? Unos son muy finitos, otros intermedios y otros un poco más gruesos. Estamos hablando de nanómetros, la millonésima parte del metro. Y si uno los observa, son estructuras, ponele, en su mayoría rectilíneas. Son trayectos bastante rectos, poco flexibles, o unos que son curvados como cuerdas, que tienen unas propiedades de cuerdas. Con esos tres elementos, dos superrectilíneos y uno como cuerda, se arma mucho de lo que es el soporte para la forma de la célula, el soporte para el movimiento de las cosas adentro de la célula y el soporte para que la célula cambie de forma y migre y se mueva.
Bien, ahora hablábamos de calles, ¿no? Uh-huh. Me dijiste que habían algunas que eran rectas y las curvas. Uh-huh. Pues eso es lo que me cuesta imaginar un poco. ¿Qué función cumple?
A veces, mira, ahí pues
sería como una calle que se mueve.
Las calles, bueno, una cosa interesante de las calles de la célula es que no están totalmente fijas. Podrían cambiar de lugar. Entonces tú cambias la calle y la molécula que usa la calle para moverse puede cambiar de destino. Eso es la dinámica del esqueleto. Se arma y desarma de acuerdo a las necesidades de la célula. Otra propiedad interesante que inmediatamente la podemos imaginar, un ómnibus sin motor no se movería a ningún lado, ¿no? Un auto que sigue una calle necesita motor. Necesita agarrarse de la calle, producir un movimiento, ¿no? Consumir energía para llevar la carga, que son los pasajeros. Eso es exactamente igual en la célula. Hay unas proteínas que se llaman motores moleculares. Los motores moleculares se agarran a la calle, que son esos filamentos que están adentro de la célula, y tienen una parte del motor que es capaz de agarrarse a la carga. O sea, es una molécula que tiene como por lo menos dos grandes funciones. Traccionar usando energía, generando movimiento, y enganchar la carga, que es como la parte de atrás de un camión donde se ponen cosas. O sea, ese es un elemento de intercambio importante. La calle está, el vehículo que tiene un motor que consume energía está, y ese vehículo puede llevar distintas cargas. ¿A dónde las lleva? A distintos lugares.
¿Qué tipo de carga lleva?
Una, estuvimos hablando las veces pasadas. Por ejemplo, una carga puede ser el ARN mensajero que sale del núcleo.
¿Qué fotocopiaba?
Que fotocopiaba el genoma. O sea, que es algo de llevar lo que expresa la célula hacia algún lugar. También dentro de la célula, la mayoría de las cosas que se mueven adentro de vesículas, pequeñas esferas lipídicas que llevan carga. Entonces la vesícula se pega al motor molecular, el motor molecular se pega a la calle y se mueve.
Pará, dijiste ahí
una vesícula, apareció la vesícula y se complicó.
Vesícula lipídicas, ¿qué es una pequeña esfera lipídica?
Ahí va. Vos como preguntaste qué moléculas se pueden mover en la célula. Yo te contesté con el ejemplo que habíamos hablado. ¿Qué otras cosas se mueven en la célula? Las vesículas, ¿no? Las vesículas forman parte de un sistema que mueve cosas en la célula. ¿Y cómo las mueve? Las mueve encerrándolas en una esfera que está hecha de lípidos. ¿Sí? Los lípidos se organizan y forman como una pelotita muy, muy, muy pequeña que encierra contenido.
¿Qué es un lípido?
Un lípido es una molécula que básicamente no le gusta el agua, ¿no? Es hidrofóbica, ¿sí? Y tiene la capacidad, en este caso se llaman fosfolípidos, y son moléculas que tienen como una parte relativamente esférica y dos patitas largas, hidrofóbicas. Cuando se juntan con otros lípidos, forman esferas porque huyen del agua.
Claro, y eso les permite flotar y no perder su propiedad.
En realidad, el término flotar ahí adentro de la célula no es el más adecuado, pero ponele que yo quisiera salir del azar. En la célula no hay mucho al azar. Entonces flotar es como estar sin sentido. Y esas vesículas se producen en algunos lugares, se transportan a otros lugares. Ponele, la insulina se secreta en pequeñas vesículas y entonces se produce en un lugar que se llama el retículo endoplásmico, pasa por otro que se llama el aparato Golgi y termina secretándose fuera de la célula. Uh-huh. ¿Quién es el que lleva la insulina? Bueno, unas vesículas, ¿no? Y las vesículas, ¿quién las mueve de un lugar al otro usando esas calles? Los motores moleculares.
Motores moleculares. Ahora, llegan a la parte de afuera de la célula. Uh-huh. ¿Y ahí qué hacen?
Bueno, en el caso de los componentes proteicos que son del tipo hormonas, ¿no? Cuando son secretadas, se liberan al exterior celular. Y ahí viajan en los humores, o sea, en los líquidos que rodean la célula. Y si pasan a la sangre, se mueven por la sangre, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero eso es como cuando secretás cosas al ambiente fuera de la célula. Lo que hay que rescatar en el entorno del tema es que todas esas cosas que estaban adentro de la célula se mueven usando ciertos mecanismos que usan esas calles que son armadas por el citoesqueleto. Los nombres de esas calles genéricos, si yo te diría que la calle de acá enfrente está hecha de cemento y la otra está hecha de bituminoso y la otra está hecha de empedrado, bueno, en la célula una calle está hecha de actina, que es una proteína que se asocia y forma un trayecto rectilíneo y es globular, o sea, redondita. La otra es un filamento intermedio y la otra es la tubulina, para que se lleven algunos nombres.
La tubulina.
Tubulina, actina.
¿Es un tubo?
La tubulina, claro, bueno, sí. En realidad, cuando es la tubulina en sí, la molécula es globular, uh-huh. Se asocia con otra muy similar a ella y ese dímero, o sea, esas dos juntitas, se asocian entre sí y forman pequeños túbulos. De allí que forman una estructura que se llama el microtúbulo.
Bien, bien. Ahora vos afuera del aire me mencionabas, José, que bien, uno tiende a asociar, por ejemplo, la célula con algo estático, con algo que no tiene movimiento, que forma, por ejemplo, un tejido. Eso es como biología de tercer año de liceo, cuarto año de liceo, algo así.
Puede ser último año de facultad también.
Puede ser último año de facultad, pero bueno, eso es lo que uno comúnmente sabe.
Sí, claro, que se acuerda cuando pasó por biología, ¿verdad?
Pero vos hoy me alertabas para hacer esta columna que también hay otro tipo de célula que se mueve dentro de nuestro organismo.
Claro, la propiedad esencial que a una célula le permite emigrar y moverse y cambiar de forma yace o sea, se soporta en ese citoesqueleto que les acabo de describir. El citoesqueleto es capaz de cambiar la forma, capaz de reorganizarse. O sea, un túbulo, un microtúbulo o un microfilamento, que son los de actina, pueden desensamblarse completamente y ensamblarse en otro lugar. Cuando hacen eso, cambian las propiedades de la célula. Y una de las cosas que pueden hacer, por ejemplo, es empujar la membrana de la célula, o sea, empujar el límite y hacerlo cambiar de forma, ¿sí? Pero también se asocian con la membrana y la membrana es capaz de la célula, es capaz de agarrarse a lo que rodea la célula y cuando se agarra y se deja empujar por el citoesqueleto, la célula se va moviendo, ¿sí? El citoesqueleto también puede hacer lo que se llama la contracción muscular, ¿no? Pero ahí la célula no se mueve, cambia de forma, ¿no? El músculo se contrae. La base de ese movimiento de contracción es el citoesqueleto también. Pero la base del movimiento, creo que uno de los ejemplos que te decía que es muy conocido, es cuando una célula cambia sus propiedades que la hacen integrarse al tejido y funcionar como siempre, y se reproduce mucho, ¿no? Uh-huh. Aumenta su número. Y ya no se conecta tanto con su tejido, puede ser ese caso de como la célula tumoral, por ejemplo. Y la célula tumoral, una de las cosas que pierde finalmente es las ganas de quedarse en el tejido. Y ahí empieza a cambiar el citoesqueleto y hacer que la célula se mueva, y se mueva a través de distintos tejidos. Y cuando anida en otro lugar, sigue creciendo y hace una metástasis.
Ah, esa es la famosa metástasis a nivel celular.
En un caso del proceso tumoral, ¿no? O sea, cuando la célula se escapa de los controles naturales que gobiernan la función del tejido, prácticamente cambia su identidad y crece incontroladamente. Otro cambio que se le suma a eso muchas veces es que la célula adquiere movilidad. Eso es un caso patológico, claro. Hay un problema ahí, ¿no? Es conocido como cáncer o proceso tumoral. Pero bueno, hay muchas células que circulan en el torrente sanguíneo, por ejemplo, del sistema inmune, que son capaces de ir viajando por el torrente sanguíneo y de repente elegir quedarse en algún lugar y salir de los vasos y migrar afuera y ejercer defensa del tejido o del organismo en ese lugar. Pero claro, hubo un movimiento. Migró la célula, se movió.
Ahí las mandan para que nos protejan.
Exacto. Muchas veces ellas logran detectar pequeños químicos, señales, moléculas que dicen, pará acá porque hay un proceso infeccioso. Y ahí salen del vaso, pero ¿cómo salen? Gracias a que el citoesqueleto deforma a la célula y hace que la célula agarre como pequeños pies que se llaman lamelipodios y empiece a migrar, a caminar, ¿no? Cambiando de forma, como que se estira y el frente de avance está tironeando de la célula en un sentido y lo que va quedando atrás se va desprendiendo y la célula se va moviendo.
Bien, bien, bien. Excelente. O sea que, ¿y qué otras células se mueven además de esas, por ejemplo?
El otro punto,
como para buscar.
El otro punto súper importante donde el movimiento de las células determina el resto de tu vida, ¿sabes cuándo es?
¿Cuándo?
Cuando se está desarrollando un embrión. ¿Ah? El embrión, bueno, cuando se fecunda el huevo, tienes una sola célula, después son 2, 4, 8, 16, ¿no? Y así siguen aumentando. Y en algún punto, esa masa de células tiene que cambiar para generar ¿qué? Las famosas capas embrionarias. Y las capas embrionarias son germen de ¿qué? De los órganos. De las cosas que vos tenés como adulto. Pero para que eso se organice, las células se tienen que mover y tienen que cambiar de lugar hasta que arman las estructuras finales. Uh-huh. O sea, de una zona que simplemente es una capa de células, podés tener un tubo, podés tener el corazón, podés tener el sistema nervioso. ¿Y eso qué es? Reorganización en base a movimiento. O sea, si no hay movimiento durante tu vida embrionaria, o sea, cuando te estás desarrollando, no vas a existir.
Claro, no vas a lograr la vida.
Probablemente quede frenado todo ahí porque hay que mover todo para armar todo.
Tengo una pregunta, porque el movimiento celular es proporcional, digamos, a la edad. Por ejemplo, te la planteo así.
A la edad.
Cuando vos sos más chico, quizás tus células se muevan más, por esto que vos acabas de mencionar, porque te estás desarrollando, y en determinado momento tienden a moverse menos. ¿Esto es así o no es así?
Vos ahí traes el tema muy importante del envejecimiento.
Por ejemplo.
Toda célula envejece, ¿no? Muchas de las capacidades que tienen las células van cambiando a lo largo del envejecimiento. O sea que no es tan fácil englobar como diciendo se mueve mucho cuando es joven, se mueve un poco cuando es vieja. Pero en cierta manera también hay verdad en eso. La musculatura, uno la va perdiendo, ¿no? Uno va perdiendo capacidad incluso de generar masa muscular y por ende capacidad de contracción. Potencialmente en células ancianas hay ciertas cosas que podrían afectar el movimiento y lo hacen deficiente. No sé si se conoce tanto y ahí me lleva al punto de qué es lo que hace un científico cuando alguien le pregunta eso. Déjame leer un poco que voy a ver qué están investigando.
Bien, muy bien, muy bien. José, lo veremos el año que viene o en futuros encuentros.
Sin duda, muchachos.
Me encantó,
yo encantado.
Esta pregunta. Me encantó. José, la verdad, sos un genio, sos un capo.
No, para un poquito.
Bueno, pero... No, la verdad que eso es una visita muy grata para nosotros.
Yo lo hice con mucho gusto. La verdad, espero encontrarnos el año que viene cuando arranque el ciclo de vuelta.
Bueno, nosotros también esperamos lo mismo. Pasó José Sotelo en la última columna del Instituto Clemente Estable, acá en Hora Puente.
Hora Puente. Refresca tu mente.